más Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué pensaban ustedes que nosotros íbamos a ser puente? Ni mucho menos. Con lo que nos gusta estar aquí, al frente del cañón, con lo que nos gusta trabajar, porque al fin y al cabo amamos nuestra profesión, y esto es cierto, ¿eh? 11:05, ¿qué tal, cómo están? Esto es la mañana de COPE Gran Canaria, tenemos dos horitas de radio por delante. Sin más dilación, arrancamos este 7 de diciembre, vamos. Ahí, acostado. El redoble de tambor acostado, pero lo tenemos. Estaba de puente, el redoble del tambor estaba pensando en otra cosa. No en la playita, porque la verdad es que por lo menos aquí en Las Palmas de Gran Canaria todo amenaza lluvia y hace fresquito, hace pelete, hace frío. Qué rico. En el sur ya la cosa está mejor. Bueno, después tendremos la oportunidad de conocer las temperaturas en diferentes puntos de la isla de Gran Canaria. Miren, finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Canarias avala el certificado COVID voluntario. Voluntario según se mire, porque para el empresario lo es. Pero para el cliente que desea entrar en el establecimiento no es voluntario, es obligatorio, porque si no, no entra. Y aquí podríamos tener problemas, ya que nadie puede prohibir la entrada a un lugar público, salvo a consecuencia del derecho de admisión, que además está perfectamente tasado y no contempla los casos de los no vacunados. El tribunal lo que dice es que acepta la pretensión del Ejecutivo Regional. Pero sí es cierto que dejan una situación complicada al autónomo empresario que debe lidiar contra los negacionistas o la posibilidad incluso de fraude en el documento. Con el efecto de escorche que estamos viendo en la hostelería, uno se pregunta cómo se controla la entrada y salida de los clientes. ¿Veremos colas a las puertas de los restaurantes, bares, locales de ocio? ¿Esto no es motivo de exclusión? ¿Quién, qué empleado controlará la presentación del certificado? No es un asunto sencillo de solucionar, pero también es verdad, es cierto, que es indecente que aquellos que se oponen a la recuperación disfrute de las ventajas alcanzadas por otros que sí nos sacrificamos. Los negacionistas tienen su derecho a hacerlo, pero lamentablemente, y lo estamos viendo, son el gravamen del desarrollo. Enseguida vamos a hablar de turismo, porque las nuevas restricciones en Reino Unido traen jaque al sector. Exigen PCR a la entrada y salida, se habla también de cuarentena. Esto es motivo de exclusión de uno de los principales mercados de Canarias. Nos iremos también a Fuerteventura. Están en fase 3 y recuerden que es la isla que mejor se comporta del archipiélago. Los mayores niveles de turismo se registran en la isla majorera. Nos iremos además también al sur de Gran Canaria, hablaremos con un empresario hostelero para comprobar cómo va a implementar este certificado COVID. Estaremos en la zona comercial abierta de Triana, considerada como la mejor de España. ¿Qué tal se comporta el comercio ahí? ¿Siguen con los problemas de inseguridad? ¿Ya tienen previsto qué hacer la noche de Reyes? Esto y más con Carlos Betancourt, el presidente. Vamos a hablar también con el presidente de la Casa de Galicia, no solo por la tradicional recogida de juguetes, parece que cambia el perfil del demandante. Además, ellos como organizadores de la cabalgata de Reyes nos dirán qué está previsto este año. Hay mucha incertidumbre porque no sabemos exactamente cómo se va a comportar los contagios ni tampoco si vamos a subir o bajar de nivel. Parece ser que este jueves Gran Canaria y Tenerife suben a nivel 2. Bueno, pues lo que sí se sabe es que en principio no se trabaja en una cabalgata tradicional, como la de años atrás, 2019, hacia atrás. Parece que hay una alternativa parecida a la del año que viene, lo conoceremos. A las 12, 2 y 5, 2 y 10, ya saben ustedes que se habla, se discute, se debate. Tenemos el tiempo de análisis con periodistas José Luis Reina, Bernardo Sagastume. En la última media hora vamos a relajar contenidos. Tendremos como cada martes el apunte turístico, nos iremos también de fiesta a Santa Lucía de Tirajana, que celebran la patrona, y cerraremos el tiempo con el programa. Cerraremos el programa con el tiempo. Lo dije al revés. Para saber, en fin, qué previsión meteorológica tendremos para las próximas fechas. Ojo, porque parece que se aproxima agua. Bienvenida. Bienvenida. Estos son los contenidos que tenemos preparados para hoy, con Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla encantado, como siempre, Javier Benítez. Son las 11 y 10, como siempre. Queremos empezar con buen pie. Echamos un vistazo a la actualidad. Inquietud en los hoteles por las nuevas medidas de algunos de los mercados emisores de turistas a Gran Canaria. Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días. En los hoteleros de Canarias por esa nueva medida del Reino Unido que hoy entra en vigor. Sus viajeros van a tener que acreditar una prueba negativa antes de volar. Iniciativa que se une también a la prueba activada hace una semana, por la que ya se pedía otra prueba a su regreso, tanto de origen como de salida. Esto se une a la doble vacunación que exige España, por lo que la dificultad de los viajeros de este mercado para llegar a la isla ha hecho que muchos estén comenzando a cancelar sus vacaciones. Lo contaba esta mañana Nicolás Villalobos, de la cadena de B Hotels Cordial.
Carísimo, aparte del impacto que tiene, pues porque, como digo, la segunda PCR hay que hacerla a los dos días de volver de vacaciones, y mientras se tiene o no se tiene el resultado hay que estar confinado, en cuarentena, lo cual ya convierte las vacaciones en Canarias. Entre una cosa, la otra y tal, bueno, todos han hecho de Grinch, y se han cargado las vacaciones navideñas, se han cargado, bueno, pues esta recuperación que veníamos experimentando en el arranque del cuarto trimestre, que ha sido muy bueno en los meses de octubre y noviembre, pero que tristemente con todo esto, y sobre todo centrado en un mercado tan importante para nosotros como es el británico, bueno, pues derivando pues en que se desinfle esta recuperación que estábamos experimentando.
En la misma línea se pronunciaba Dai Hernández, el CEO de Shisen Organic. Dice que ahora que parecía que el mercado se estaba recuperando poco a poco, le ha llegado este zasca que puede afectar a todos los sectores, ya que el turismo, según apuntaba en COPE Canarias, es el motor económico.
Pero bueno, para todos al final, que el turismo es el motor económico de esta tierra, nos guste o no, y a pesar de que siempre estamos diciendo que hay que hacer 30.000 cosas más, siempre estamos alrededor del turismo porque es la principal fuente de ingresos y porque nos ha ido muy bien con él, pues lo vuelve a frenar en seco y nos vuelve a generar, siempre habíamos diciendo, recuerdo en las tertulias, allá por verano que decíamos, lo importante es llegar invierno en unas condiciones fantásticas para aprovechar nuestra temporada alta. Bueno, como bien decíamos, el cuarto trimestre fue muy bien y cuando lo aprovechamos muy felices, zasca, ¿no? Y ahora pues vamos a ver en qué queda, porque la recuperación pues no llegará para todos.
Además, cambiamos de asunto en materia de inmigración. Contarle que 52 personas que estaban en una neumática que anoche se buscaba al sureste de Fuerteventura han sido ya rescatadas este martes, y de ellas 9 han tenido que ser trasladadas en helicóptero al hospital Dr. Negrín en Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información en unos 17 minutos aproximadamente. Desde el 112 nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia en la vía pública. Nos vamos al sonido del día. ¡Qué bueno son! Se acaba de anunciar nueva gira europea para The Cure. El año que viene, 2022, 44 conciertos en 22 países. Y además parada en el nuestro, el 10 de noviembre, insisto, del año pasado, en el Palau Sant Jordi de Barcelona, y al día siguiente, el 11, en Madrid, en el Wizzing Center. La gira llega además con un nuevo disco bajo el brazo del grupo de Robert Smith, después de 13 años sin grabar, sin lugar a dudas, una enorme noticia. The Cure, 11:14, echamos un vistazo al tiempo. Pues esperamos la lluvia, por lo menos aquí en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, todo amenaza, que va a caer agua, pero por ahora nada. Ahora mismo tenemos 17 grados en la capital Gran Canaria, ¿eh? Empezamos a subir y se nota el fresquito, se nota muchísimo, 15 grados en Valle Seco, tan solo 10 grados en la Cruz de Tejeda, pero si nos vamos un poquito más arriba, un solo dígito, 7 graditos en el Pico de las Nieves, que tengo aquí a mi compañero Guillermo Correa, dice, qué rico estar arriba, ¿verdad? lo que le gusta el frío a Guillermo Correa. En el sur de Gran Canaria, pues lo que toca, pero ni siquiera llegamos a los 20 grados, ¿eh? 19 grados en Playa del Inglés, y si nos escucha desde Arrecife de Lanzarote, pues igual, 19 grados. Información meteorológica para las próximas horas, siempre Isla de Gran Canaria. Desde la agencia estatal predice hoy María Salgado. Buenos días.
Buenos días. Este martes en la isla de Gran Canaria tenemos cielos nubosos que pueden dejar alguna lluvia débil ya por la mañana en el sur. Se espera calima ligera al final de la jornada. Las temperaturas diurnas suben ligeramente. La máxima en Las Palmas de Gran Canaria será de 22 grados centígrados. Sopla viento del este flojo que será ocasionalmente moderado en los extremos sureste y noroeste de la isla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Lunes, no se equivoquen ustedes, es martes y nuestros representantes preparando ya los diferentes enfrentamientos de cara a este fin de semana. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Hoy hay descanso de la Unión Deportiva Las Palmas. Mañana vuelta a los entrenamientos para seguir preparando lo que es el partido el próximo domingo contra el Amorebieta. En baloncesto, el Gran Canaria ya planifica también el partido que en algo más de 24 horas se va a jugar en el Gran Canaria Arena frente al Radio Far de la Eurocup. Y en voleibol, el Club Voleibol Guagua ya está en Bélgica. Mañana partido de vuelta de la SEP Cup frente al Menen.
Más información, como siempre, a partir de las 2 de la tarde. Tiempo Deportes COPE. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Comenzamos con nuestro portal, Carla.
Pues efectivamente, Javier, hoy en COPE Gran Canaria podemos leer: Salvamento busca 57 ocupantes de una neumática al sureste de Fuerteventura. Y también Gran Canaria continúa por encima del centenar de contagios diarios, 103 este domingo. En la provincia, en Canarias 7, leemos: el mayor flujo de la lava discurre por las coladas más al sur y sigue destruyendo casas, así como Canarias duplica en 2 semanas los casos activos de COVID. Ya superan los 5.000. Además, los pediatras tranquilizan a los padres: una vacuna eficaz y segura, y un menor mata a un hombre en el sur de Gran Canaria. Además, también leemos en la provincia Diario de Las Palmas: las coladas del volcán de La Palma rellenan ya una altura de 30 metros bajo el mar. Así como también leemos: las compras navideñas se apoderan del puente, un menor mata a un hombre que discutía con su abuela en Gran Canaria y licitan un nuevo pabellón de Infecar que tendrá 8.500 metros cuadrados.
Este repaso informativo, nos falta echar un vistazo a Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar. A veces se convierte en un burdel, todo hay que decirlo. Tendencias, Carla.
Pues hoy se está hablando de la Constitución, porque el lunes se celebraba hace 43 años desde que se aprobó el referéndum de la Carta Magna de 1978. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, presidía en un acto institucional del aire libre en la Puerta de los Leones, acompañada por el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, y presidente del Senado. Además, también Hamilton es tendencia hasta ahora porque se llevaba ese gran premio de Arabia Saudí. Lewis Hamilton ganó en Arabia Saudí e igualó a Max Verstappen, que quedó segundo lugar en el circuito de Jeddah tras haber liderado el campeonato individualmente hasta ahora. Hay que destacar, Javier, que este circuito es impresionante. Uh-huh. La verdad que era por la noche y se veían todo el circuito iluminado, y la uh-huh. verdad que dejaba unas imágenes bastante sorprendentes, ¿no? Uh-huh. Nunca nos deja de sorprender. Además, también el 10% es tendencia hasta ahora porque han aparecido algunos datos de la desigualdad en España. El 10% más rico gana 8 veces más de media que el 50% más pobre. Y también hay que destacar, feliz martes, que para mucha gente que está de puente, este puentazo grande de la Constitución, pues que lo disfruten, y para los que estamos trabajando, pues que también lo disfrutemos de esta manera.
Por supuesto, que lo disfrutamos y muchísimo, no te quepa la menor duda. Carla, 11:19, ¿qué hacemos ahora? ¿Publicidad? Venga, vamos con publicidad y enseguida vamos a desarrollar los asuntos del día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para 2 personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Siterio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Siterio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Siterio, de toda la vida.
Es tiempo de mapas. Cuarta edición de un mercado profesional para las artes en vivo, conectando África y Latinoamérica con el sur de Europa. 47 actuaciones abiertas al público. Teatro, música, danza, circo. Del 14 al 18 de diciembre, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Descúbrelo en mapasmercadocultural.com.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se están endureciendo las condiciones de algunos países emisores de turistas a nuestra tierra. Y esto, como saben ustedes, nos perjudica muchísimo. El Reino Unido introduce hoy nuevas medidas. Los viajeros británicos, estén vacunados incluso, tienen que hacerse dos pruebas PCR, una al entrar, otro al salir, e incluso también la posibilidad de aislarse, de hacer confinamiento, de hacer cuarentena. ¿Cómo se está tomando este tipo de medida las patronales turísticas? Vamos a empezar por aquí, por la provincia de Las Palmas, y saludamos al presidente de la FET, a quien tenemos en línea, José María Mañaricúa. Don José María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Bueno, en realidad la cuestión es la que impone España a los británicos, que les imponen que solo puedan venir con las dos pautas de vacunación. Eso impide a los menores británicos de 12 a 18 que solo tienen una vacuna el poder venir a Canarias. Y eso hace que para las fechas 25-31, donde vienen turismos británicos familiar, tengan que cancelar sus reservas, ¿no? Por otro lado, en verdad lo que Reino Unido les obliga a los británicos a la vuelta es un test, que puede ser PCR o antígenos, antes de volver, y al de dos días un PCR en origen ahí al llegar, ¿no? Al llegar al lugar de origen de los nacionales británicos. Por tanto, como bien dice, son restricciones que lo que hacen es que en un principio vamos a tener un invierno espectacular, pero la sexta ola y las restricciones que nos someten los países hacen que decaigan reservas y no vayamos a tener aquellas cifras que pensábamos tener similares al 2019. Esto no se pueda conseguir en este invierno.
¿Y se está notando ya esa caída de reservas o todavía no, don José María?
Sí, aquellos británicos que no tengan las dos pautas de vacunación no pueden viajar, porque así lo impone el gobierno de España. Y por tanto, vemos como los menores británicos de 12 a 18 años solo tienen una vacuna puesta al día de hoy. También los ingleses de 20 a 40 años solo tienen al día de hoy una vacuna puesta. Por tanto, todos ellos tendrán que cancelar sus vacaciones. Las cancelaciones son a 15 días, como lo mismo que las reservas serán a 21, nuevas serán a 21 días vista. Las cancelaciones van goteando poco a poco, van cayendo por goteo a 15 días vista, y en este momento están cancelando aquellos que pensaban viajar pues del 10 de diciembre al 20. Hacia el 20 caerán las cancelaciones del 20, los que iban a viajar del 20 al 5 de enero, y así sucesivamente.
Bueno, la verdad es que una vez más el sector hostelero, el sector del turismo, especialmente afectado. ¿Considera que hay demasiada histeria con esto de la variante Omicron, sobre todo teniendo en cuenta que ya parece que las vacunas que nos estamos administrando cubre el contagio de Omicron y que según los especialistas parece que no tiene tantas afecciones en nuestro organismo?
Bueno, los estados ante esta variante, que se ve que no es similar a otras en cuanto a sus efectos, pero también viendo que vienen las vacaciones navideñas, las festividades donde se agrupan las familias a las personas, todos han tomado medidas restrictivas para que no se les dispare los índices de COVID en sus estados, y por tanto estas restricciones hacen que tengamos una serie de problemas. Lo importante, como se ve, es que estemos vacunados. Lo importante, los estados tendrían que instar a todos sus nacionales a ser vacunados, que vemos que es la única forma de cortar la transmisión, o por lo menos que las personas no vayan a hospitales o ingresen en UCIs.
El mercado británico en Gran Canaria, corríjame si me equivoco, es el tercero. El primero es el nórdico, el segundo en el alemán, el tercero también muy parejo con el nacional es el británico. ¿Qué tipo de impacto va a tener aquí en nuestra tierra, en nuestra isla, don José María?
Pues negativo en el sentido que el conjunto canario será el mercado más importante, tiene más importancia entre Tenerife y Lanzarote que en Gran Canaria, pero a todos nos afecta negativamente en un momento que veíamos que las reservas del Reino Unido a España, a Canarias, se disparaban, especialmente a Canarias, y esta congelación de reservas y posteriores cancelaciones tendrá consecuencias en cuanto a que no podemos alcanzar pues los niveles que pensábamos tener estas navidades de ocupación y de rentabilidad. Pero bueno, ya estamos acostumbrados después del segundo año a restricciones que impiden definitivamente a recuperar el ritmo que tuvimos en el pasado.
Claro, entonces la luz al final del túnel se vuelve a difuminar otra vez, José María.
Pues eso parece. Lo que tenemos que entender es que mientras no se dé una solución médica, sanitaria a esta pandemia, tendremos problemas en cuanto a actividad económica y los viajes de turismo, a pesar que hemos visto que la demanda hacia Canarias era muy potente, hacer vacaciones, pero esas restricciones impiden a muchos visitarnos.
Y ya para acabar, ¿temor por si el país germano, por si Alemania copia también las medidas de Reino Unido? ¿Y eso sería ya un desastre en nuestro mercado, don José María?
El temor que de cara a las fiestas navideñas otros países europeos tomen medidas restrictivas a sus nacionales existe. Ya ocurrió en las navidades pasadas y, por tanto, a pesar de que estamos en una situación diferente, en estos países están entre un 60 y un 70% de personas vacunadas, ese temor existe pues para contener las fiestas navideñas y eso puede tener un efecto muy negativo en nosotros, desde luego.
José María Mañaricua, muchísimas gracias de atender una vez más a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Nos vamos hasta Fuerteventura. Saludamos al presidente de la Asociación Turística de la Isla Sofuera, Antonio Hormiga. Don Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
En fase 3, don Antonio, una vez más.
Pues sí, una vez más. Esto ya tendremos que acostumbrarnos, ¿verdad?
¿Y esto cómo afecta al sector?
Pues hombre, bien le digo yo que no. Afecta mal porque yo no soy de los que creo que una persona, creo un turista puede dejar de venir o no, si estamos en el nivel 2, nivel 3, esto afecta más a nivel local, afecta más a los locales, a los restaurantes, a todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero, en fin, yo creo que tenemos que convivir con este bicho y tenemos que... Un día estamos bien, otro día estamos mal, teníamos unas perspectivas muy buenas, los ingleses han vuelto a bajar porque se le han puesto tantas pegas que es complicadísimo.
Pero ahí en Fuerteventura no afecta tanto, ¿no? Porque al fin y al cabo el principal mercado es el germano, ¿no? El alemán.
Sí, pero seguido muy de cerca de los ingleses. Tenga en cuenta que, por ejemplo, la zona que llamamos nosotros Castillo, Caleta de Fuste, es eminentemente inglés, ¿no? Y ha sufrido mucho en esta crisis, ha sido la zona que más ha sufrido debido a que su turismo fundamental es el inglés, ¿no? Así como el norte hay una variopinta cantidad de gente, ¿no? De todas las nacionalidades, y el sur hay más alemanes que son los primeros que han venido a la isla, y es una isla más alemana que el principal turismo que tenemos por dentro es el alemán.
Y vaya palo, habida cuenta de las buenas perspectivas que tenía, las mejores de las 8 islas las encontrábamos ahí en Fuerteventura, ¿no? Menudo palo para ustedes. Bueno, para ustedes y para todos. Al fin y al cabo estamos hablando de el principal mercado socioeconómico de nuestra tierra, ¿no?
Sí, todo. Efectivamente, tenemos una perspectiva muy buena, estamos muy... En fin, muy expectante, decíamos que íbamos a tener mejor invierno que el 19, todos los datos daban que sí, pero de repente viene esta nueva cepa y no, mi gozo en un pozo, como digo yo, ¿no? Pero bueno, mire, a ver qué va a pasar dentro de 15 días, yo ya esto va por semanas, ¿no? Va por semanas, digo, porque parece ser que esta cepa no es tan mala como dice que es. Ojalá, le tenemos que acostumbrar y esperemos, que yo también entiendo que yo creo que lo hemos precipitado todo un poco, ¿no? Exagerado aquí con la nueva cepa esta. Pero vamos a ver, yo siempre estoy en el tono optimista y esperemos que sí, efectivamente hay cancelaciones, no hay duda. La isla en este fin de semana ha estado a reventar de todas las nacionalidades y sobre todo canarios y peninsulares. Y bueno, y vamos a ver qué pasa el día 15, si nos cambian los tornos. Estamos muy preocupados aquí por el tema del norte, ¿no? El norte que llamamos nosotros, el intento de la oliva.
La oliva, pero ¿qué pasa ahí en la oliva, don Antonio?
Aquello es, como se suele decir, esto aquí es una ciudad sin ley, ¿sabes?
¿Por qué?
Porque, vamos a ver, entre los turistas que viven, entre los extranjeros que viven, residen, entre la gente del norte, en una cantidad de gente joven que son antivacunas y toda esta historia, todo esto le gusta tanto la naturaleza, el surco y surca y sur y todo eso que termina en sur. Las condiciones del norte, pues es el índice de menos vacunados de toda la isla. Y en consecuencia, es el índice más infectado de toda la isla. Esto es una regla de tres simple, no hay que volverse loco. Y como yo les digo a ellos, estos son datos. Digo, ustedes serán historias y charlatanería que hay por ahí, charlatanes que dicen una cantidad de disparates que de verdad que no sé cómo hay mente todavía que pueda pensar semejante disparate. Bueno, pero así pues, lo son, y entre unos y otros, y la casa sin barrer. Pues ahí tiene usted el 100% de lo que están en UCI sin vacunar. Ayer se murió un pobre hombre hace un par de días, ¡pum!, sin vacunar. Pero díganme ustedes qué más datos quieren ustedes que le digan que es importantísimo la vacuna. Pues así todo.
Pues sí, es incomprensible, desde luego que sí. Pues mira, acabamos de saber, don Antonio, que Sanidad confirma un caso de la cepa Omicron. Ya tenemos un caso aquí en Canarias. Se trata de un varón de mediana edad con la vacuna, con la pauta vacunal completa, pero llegó de Sudáfrica la semana pasada. Le pregunto por el certificado COVID. En fin, ¿cómo lo han tomado los hoteleros ahí?
Nosotros bien. Aquí yo creo que el certificado COVID donde más va a impactar es en los locales, ¿no? Los restaurantes y comercio en general, pero sobre todo en la restauración. Yo espero que muchos empresarios se acojan a esto, como es voluntario, pues ya le digo. Yo espero que por esta causa mucha gente se vacune por el hecho de poder entrar a muchos sitios, y yo espero que esto sea obligatorio también, porque si no, si es voluntario es como...
No, es voluntario para el empresario, obligatorio para el cliente que quiere entrar, o sea que tiene...
Sí, pero no es voluntario para el empresario, no es obligatorio.
Sí, así es.
Entonces, pues... No, digo que debe ser obligatorio para todos, para que se cumpla.
Uh-huh. Y en todos los sitios, no solamente en restaurantes, bares, cafeterías, ocio nocturno, también en, no sé, establecimientos de comercio, don Antonio.
Pues no lo sé. Yo no tengo noticias. Yo creo que son los que van a ir fundamentalmente a restauración. Uh-huh. Y bueno, temas de ocio. Pero lo que es tema de comercio, de momento no tengo yo conocimiento.
No, todavía no. Vamos a ver qué ocurre. Antonio Hormiga es el presidente de la patronal turística de la isla de Fuerteventura. Llegarán mejores momentos y nosotros lo contaremos. Don Antonio, muchísimas gracias por atendernos a la cadena.
Pues nada, un abrazo. Un saludo, feliz fiesta.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Definición del plan perfecto para estas fechas. Visitar Teror, dejarse llevar por el olor de la dulcería Benítez, entrar y probar nuestros ricos polvorones, un delicioso merengue o simplemente disfrutar de una carta muy especial de desayunos y meriendas en nuestra cafetería. ¿Necesitas algo más para un día redondo? Dulcería Benítez, más de 80 años endulzando tus navidades.
La magia y la emoción de la música portuguesa llega al auditorio Alfredo Kraus con Marco Rodríguez, uno de los mejores fadistas de la actualidad. El domingo 12 de diciembre a las 8 de la tarde, déjate envolver por los acordes del fado y el potente directo de Marco Rodríguez. Recuerda, el 12 de diciembre en el auditorio Alfredo Kraus. Date prisa y compra ya tus entradas en auditorioalfredokraus.es.
¿Para qué tener intermediarios si puedes comprar directamente? Más de 700 empresas te esperan en la zona industrial de Arinaga para que compres de forma cómoda, inteligente y económica. Muebles, hogar, bebidas, alimentación, moda, automoción, todo lo que necesitas lo tienes aquí. Zona industrial de Arinaga, una autopista para tus compras.
Llegaron las campanadas del mejor descanso. Primera campanada del lunes 6 al miércoles 8. Todos los colchones flex al costo. Sí, a precio de costo. Visita nuestras tiendas en Las Palmas, Vecindario, Maspalomas y Galdar. Llámanos al 928-03-3434.
No hace tanto, tocó quedarse en casa. Ahora toca quedar en Gran Canaria. Justo a dos pasos tienes tu comercio de siempre, en el que encuentras todo lo que necesitas. Ese comercio que mantiene gran parte de la economía de la isla y genera miles de empleos. Justo a dos pasos de ti. Gran Canaria Comercio Abierto. Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enseguida nos vamos a Puerto Rico, nos seguimos ahí al sur de Gran Canaria para hablar con un empresario que, aparte de dos restaurantes, también tiene un local de ocio nocturno. Pero antes echamos un vistazo de forma rápida, de forma express, Carla, a la actualidad.
Comenzamos contándoles que la Consejería de Sanidad, el Gobierno de Canarias, ha confirmado ya el primer caso de COVID-19 por variante Omicron registrado en Canarias a un hombre de mediana edad. Además, el afectado tiene la pauta vacunal completa y llegó a Gran Canaria procedente de Sudáfrica hace unos días, y tras presentar síntomas compatibles con la COVID y confirmarse su positivo mediante PCR, está cumpliendo aislamiento domiciliario. Además, contarles que la Comisión de Salud Pública ha acordado este martes ampliar la vacunación contra la COVID a niños entre los 5 y los 11 años. Así lo ha acordado esa comisión, que reúne los técnicos del Ministerio de Sanidad y también a las comunidades autónomas, y que desde las 10 de la mañana estudia dicha estrategia de vacunación en esa franja de edad. Y comentarles también un suceso. La Policía Nacional ha procedido a la detención de un chico de 14 años de edad por matar de una puñalada en el cuello a un hombre de 54 años que discutía con su abuela en el interior de una vivienda en la zona del Salobre, en Gran Canaria.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 25 minutos aproximadamente. Lo dicho, saludamos a esta hora a Pablo González, propietario del restaurante Gran Canaria, también del restaurante Venecia y de un local de ocio nocturno, el Bora Bora. Don Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, parece ser que por fin han vuelto otra vez las hamacas y las sombrillas a la playa de Puerto Rico, porque esto le generaba a ustedes un quebranto, ¿no? Teniendo en cuenta que, claro, los turistas con estas condiciones no iban a la playa, ¿no? Parece que ha vuelto otra vez, ¿no? Que sí, no ha ido a más.
Sí, sí, han vuelto las hamacas, pero ya no solo eran las hamacas. Eran lo que eran los baños, los servicios de para lavarse los pies, que tampoco se nos quitó todo, las papeleras, el tema para los ceniceros, o sea, fue que se hizo un majo y limpio. Uh-huh. No solo ya las hamacas, fue un majo y limpio a una playa que se quedó de hace 60 años atrás.
Uh-huh. Y ya todo restablecido, ¿no? Todo recuperado.
Sí, todo está restablecido, actualmente sí. Está todo, uh-huh, ahora mismo actuando en igual de condiciones que anteriormente al problema que hubo.
¿Y esta falta de servicios se notó en la afluencia de gente?
Bastante. O sea, en la afluencia más las quejas de los clientes, claro. Había que aguantar. Uh-huh.
Bueno, don Pablo, usted es propietario de dos restaurantes, el Gran Canaria y el Venecia. Por cierto, le pregunto, que entiendo que bien, ¿no?, a tenor de este impulso turístico, entiendo que se está recuperando ya la situación, ¿no? Ya ve algo de alegría, afortunadamente, los restaurantes, y no sé si la sala de ocio nocturno también llena, don Pablo.
No, vamos a ver, estábamos trabajando a principios de noviembre bien, pero sí es verdad que ahora siempre hay un bajón en Navidades. Pero aparte yo creo que también nos está afectando el tema de Alemania, Inglaterra, de los países que están ahora mismo con el tema COVID. Nos ha bajado más de lo normal. O sea, de lo que normalmente bajaba en esta época, ha bajado bastante más.
Es decir, en comparación a 2019 se nota la bajada, ¿no?
Sí, se nota la bajada, sobre todo a partir también un poco del tema de Inglaterra, del COVID ahora por el tema de Inglaterra, de Alemania y de todos estos países que nos está afectando.
¿Los mayores turistas que ven ustedes de dónde es? ¿De Inglaterra, Reino Unido?
No, nosotros ahora mismo lo que es la zona de Puerto Rico es mucha zona de escandinavo. Pero ya están habiendo cancelaciones, porque también tengo apartamentos y tengo cancelaciones ya de clientes de año inclusive.
Madre mía. ¿Y cómo se sobrelleva todo esto, don Pablo?
Hombre, pues bastante mal, porque después de 15 meses los negocios cerrados, pagando IBI, basura, comunidad, personal, cuando no son las hamacas, cuando no las restricciones, pues es una inseguridad total. No puedes comprar mercancía, metes personal, lo tienes que meter mes a mes, cuando no deberías, pero es que una inseguridad total en todos los aspectos.
¿Volverá gente al ERTE? Entiendo que habrá recuperado a algunos empleados, pero a tenor de...
No, yo tenía 14 en el ERTE y creo que ahora tengo alrededor de 50 total, o sea, pero sí es verdad que he tenido que despedir a algunos porque el tema de las hamacas, sobre todo, más después del bajón que hubo, y no sé si cómo lo retomaré otra vez, porque no vemos aquí salida, vemos que el gobierno canario va a sacar restricciones, no sabemos cómo va a estar, o sea, tenemos una inseguridad total, en tema de mercancía, de personal, la mercancía ya no llega en tiempo y forma como llegaba antes, por los problemas que hay también.
Y además entiendo que le habrá subido el precio, ¿no?, con el incremento de los fletes, entiendo que los
precios... Totalmente, pero todo, o sea, está todo subido vamos, desde el palillo de dientes hasta el solomillo, por decirlo de alguna forma. Está todo subiendo con la inseguridad que tenemos.
Y al final eso se lo repercute al cliente y entiendo que se queja, ¿no?, la subida de precio.
Hombre, vamos a ver, al cliente hay que... solo ya con la luz hay que subir los precios, porque es que es imposible mantener la situación.
Bueno, le quiero preguntar por el certificado COVID. A partir del 10 de diciembre, de forma voluntaria, aquellos establecimientos de restauración y ocio nocturno que quieran, pues se lo van a exigir a sus clientes. ¿Qué va a hacer usted?
Yo en un principio no lo voy a pedir porque mis negocios, por ejemplo, son todos son terrazas. O sea, yo el interior solo se utiliza para el servicio, para baños y barra y demás. Mis negocios son todos de terraza. Entonces, en un principio yo creo que tampoco tengo que llegar a esa necesidad porque están al aire libre.
Uh-huh. ¿El ocio nocturno también? ¿El Bora Bora también?
El Bora Bora no lo exploto yo directamente porque lo tiene mi hijo alquilado. Yo soy el dueño, pero mi hijo lo tiene con una sociedad. Bien. Y dentro es muy poco, pero el ocio nocturno está quemado. El ocio nocturno está hundiéndose. Bien. No aquí, en toda España.
Ya. Por cierto, le quiero preguntar también, en la zona de Playa del Inglés, esto ya San Bartolomé y Tirajana, se veían hace algunas semanas situaciones de inseguridad, ¿no? La verdad es que bastante grave. ¿Esto se traslada también a esa zona de Puerto Rico, la zona de Morales?
Sí, en Puerto Rico, sobre todo en septiembre y octubre, si no me recuerdo mal, sí había mucha inseguridad. Había mucha gente que estaba de la isla y que venía a Puerto Rico y hubieron fines de semana caóticos. Pero no en los locales comerciales, más bien fuera del centro comercial, en la parada de guaguas, que ha habido muchos problemas, pero no ha sido realmente dentro del centro comercial, porque la inseguridad se la están echando a los locales, y en los locales donde yo creo que hay más control, donde ahí el Bora Bora, por ejemplo, tenía dos seguritas contratados para eximir de todo esto. O sea, yo creo que realmente el problema está en el exterior.
¿Y son españoles? ¿Son turistas?
No, estos eran españoles, canarios, además. Eran canarios que venían y todo el fin de semana, yo creo que intentaban que los sábados se liaran, y si no, lo buscaban para liar. Son gente ya que va buscando eso solo. Entienden que el ocio es ese, el pelearse y el montar botellones.
Pues Pablo González, propietario del restaurante Gran Canaria, Venecia, y también de ese establecimiento del ocio nocturno, que lo explota su hijo, pero al fin y al cabo es el propietario, el Bora Bora. Muchísimas gracias por atender a la COPE, don Pablo. Un abrazo fuerte.
Venga, gracias, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:42. Hemos estado en las zonas turísticas de Gran Canaria, también de Fuerteventura, hemos estado en Mogán, hemos hablado con el presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas, hemos hecho lo propio con el presidente de Asofuer, y ahora nos vamos a las zonas comerciales, y nos vamos a quedar en una que ha sido reconocida como la mejor zona comercial abierta de España, hasta aquí, en nuestra tierra, en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en Triana. Vamos a ver qué tal se está comportando el negocio en estos días, qué perspectivas tiene, y para ello saludamos a Carlos Betancourt, insisto, presidente de la zona comercial abierta de Triana. Don Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues encantado de hablar una vez más con usted, don Carlos. Estamos ya en momentos en los que el comercio se nota el repunte, ¿no? ¿Cómo está la situación ahí en esta zona comercial abierta, teniendo en cuenta que, bueno, tenemos un puente bastante potente por delante, estamos en diciembre, compras navideñas, entiendo que hay mucho movimiento por ahí, ¿no, don Carlos?
Pues sí, parece que el tiempo no quiere poner mucho de su parte, pero tampoco está jeringando demasiado, si me permiten la expresión, y pues sí, se ven mucha gente en la calle, y sobre todo, como nosotros decimos, se ven bolsas, e incluso, para nuestra sorpresa, todavía se ven a muchos extranjeros que están disfrutando, pues, de una Navidad sin tanto frío, con un poquito de lluvia quizás, pero con sin tanto frío, y eso nos da cierta esperanza, cierta esperanza en que el mes de enero no sea tan duro como muchos pronostican, y que efectivamente haya menos cierres de los que se han anunciado. A lo largo de todo el verano, pues las expectativas no fueron buenas. Como ustedes saben, fue un periodo de compra bastante malo. Incidieron varios picos de la ola, que se suele decir, que fue la cuarta, la quinta, ya no sé. Pero la realidad es que fue un verano muy mal. Y ahora, pues se ha recuperado un poco de ilusión por las compras navideñas.
¿En qué sector, don Carlos, se puede recuperar, en qué porcentaje se puede recuperar el sector durante estas compras navideñas, habida cuenta de lo que nos está contando?
Pues si no se malogra la cosa, tenemos la ilusión de tener unas navidades con un nivel de venta bastante similares a lo que el año 2019. Sí, eso es lo que digo. O sea, estamos hablando de que hay mucha ilusión, hay muchas ganas, y que lo vemos en la calle, se palpa, ¿cómo puedo definirlo en su amplitud? Vamos, estamos recuperando el ambiente navideño propio de estas épocas. Uh-huh. Es verdad que tenemos que mantener siempre la cabeza fría en relación al tema del COVID, pero la gente ya tiene muchas ganas de volver a verse con su gente querida. ¿Qué va a ocurrir exactamente con el tema, por ejemplo, de la Noche de Reyes? Bueno, el otro día tuve la oportunidad de comentárselo al alcalde en el encendido navideño y estamos a la espera de una decisión por parte del consistorio, una decisión que no se debe aplazar más allá de esta semana. Pero la ilusión nuestra es que efectivamente haya cabalgata y haya algo, quizás redimensionado a las necesidades de la pandemia, pero haya algo similar a lo que es la tradicional Noche de Reyes en la zona de Tirana.
Bueno, ya veremos ya. Lo comentaremos, lo hablaremos nosotros, Carlos, para definir esas ansias por algo, ansias por vivir unos días festivos turísticos, por ejemplo, o por la compra, decimos, efecto descorche, ¿no? ¿Se ha notado el ahorro de las familias durante todo este tiempo de COVID y ahora tendremos efecto descorche en el comercio, Carlos, o es mucho decir?
Pues nosotros creemos que sí, que se ha notado, también ha ayudado bastante la dinámica de tener ya implantado un Black Friday, donde los precios han sido muy, muy competitivos, y en parte, bueno, en parte ha sido también, se puede explicar estos precios competitivos por el estocaje acumulado. Mm. Y además se nota mucho en la dinámica del binomio de zonas comerciales abiertas, comercio y restauración. Actualmente es bastante difícil conseguir una mesa libre en las zonas comerciales abiertas de Gran Canaria. Uh-huh. Y eso es síntoma indiscutible de cierta recuperación, digamos, no solo comercial, sino recuperación económica. Uh-huh. Esperemos de verdad que eso se mantenga, y la mejor prueba de ello es que se están planificando de nuevo este tipo de eventos, como por ejemplo el Fashion and Friends que tenemos ahora, lo llamamos Moda y Amigos, en los días 10, 11 y 12 de diciembre, aquí en la trasera del teatro, en la Plaza de España, en Triana, y que tienen lugar pues precisamente por este cambio, quizá poco a poco, de paradigma, de una actividad muy restringida a de nuevo volver a tomar las calles en épocas navideñas.
Bueno, ya estamos viendo incluso algunas fotos con palets y demás, es decir, que se está todo ya preparando la zona para este Fashion and Friends. Nos dice que son los días justos en los que se va a aplicar, a poner en marcha el certificado COVID, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ya lo sabes perfectamente, porque además eres jurista, Carlos, ha avalado el deseo del Gobierno de Canarias de establecer el certificado COVID, ¿no? En diferentes sectores y demás, hostelería, ocio nocturno. ¿Considera que esto puede ser un paso positivo? Por el contrario, vamos a tener problemas en estos comercios que, por cierto, ya tienen prácticamente todo agotado en cenas de empresas y demás. ¿Podemos ver cola fuera y puede ser motivo de exclusión? Un poco como ¿lo valoras, Carlos?
Esa es una pregunta un poco complicada. Nosotros tenemos muchísima ilusión en que esto sirva para garantizar este prurito de zona segura. Las zonas comerciales abiertas han demostrado saber cuidar de quien viene a visitarlas, pero la dinámica de las compras nos obliga a ser un poco escépticos sobre si la implementación va a ser sencilla, y me explico. En un momento más o menos, digamos, no amargo, sino hasta cierto punto dulce, donde se recupera el nivel de compras y la afluencia en la zona, el dedicar a un camarero, a un dependiente, o incluso por parte de la dirección, el tiempo a estar pasando un escáner, leerlo e interpretarlo, con los problemas que eso puede traer. Ahora no me funciona, esto no lo puedo leer, me saca usted el DNI, por favor. Esto puede ser bastante disruptivo. Nosotros queremos creer que por parte de la consejería se van a poner los medios suficientes para que esto no ocurra, y en caso de problemas, en caso de dudas, que se van a habilitar las suficientes líneas de comunicación, las que sean, desde WhatsApp, pasando por teléfono, lo que haga falta, inspectores in situ. Evidentemente esto requiere una formación específica por parte de, sobre todo, la policía local, que es quien tendrá que personarse cuando, desgraciadamente, alguna vez se tenga que negar la entrada a alguien, o por lo menos se tenga que avisar de que hay alguna irregularidad, para que entre todos sepamos implementarlo. Temo que no va a ser fácil, sobre todo por la novedad, pero bueno, esperemos que se pueda llevar a cabo, sobre todo con muy buena voluntad de quien nos venga a visitar. Uh-huh. Eso es fundamental.
Seguridad, Carlos, ustedes hace algunas semanas levantaban la voz por diferentes focos de inseguridad que se viven ahí en la zona. ¿Se ha solventado hace mucho tiempo? Incluso ustedes planteaban la posibilidad de colocar cámaras y demás. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está el asunto?
Bueno, la reclamación de las cámaras es tradicional en esta zona y en las zonas adyacentes. Me refiero concretamente a nosotros tenemos el visto bueno de la instalación de 4 cámaras por parte de la delegación del gobierno, y una de ellas, solo una de ellas, se ha instalado mirando la subida de San Bernardo. ¿Que dónde están el resto de las cámaras? Bueno, pues su instalación parece que todavía es objeto de debate por la Junta de Seguridad encargada de su aprobación, cosa que nosotros, pues con todo cariño del mundo, por decirlo de alguna manera, no lo entendemos, porque es una reclamación que entendemos muy, muy legítima. Otra ciudad del mundo, de Madrid a Londres, cuenta con una tupida red de vigilancia que no hace que se sientan cohibidos ni coartados los visitantes, y sobre todo los que vienen de fuera para estas fechas navideñas. Nosotros creemos que podría ser una buena solución, pero evidentemente la presencia policial y sobre todo las medidas preventivas son fundamentales en estos momentos. Uh-huh. Tuvimos una reunión hace aproximadamente 2 semanas con el jefe regional de policía y sus comisarios, y nos confirmaron que los dispositivos que deben desplegarse los fines de semana sobre todo estaban siendo bastante efectivos, y a lo que nosotros le comentamos que si bien se atajan aparte de la inseguridad nocturna, sobre todo por la tarde, los chicos, las chicas, las copas, los botellones, seguimos teniendo un terrible problema de hurtos menores en las tiendas, uh-huh, las tiendas y comercios. A lo que nos contestaron que se redoblarán los esfuerzos tanto de vigilancia como de coordinación con la policía local, y sobre todo la mejor entrada de policías de civil, lo que le llaman muchos la secreta, en algunos comercios puntualmente, para poder prevenir a incluso la banda de malhechores, por no llamarlo de otra manera. Bueno, en eso estamos evaluando los resultados de esa reunión, y tan pronto tengamos novedades en el sentido de que podamos cuantificar cómo nos ha ido, no se preocupen que COPE será la primera la que llame.
Me consta, porque además también en otras ocasiones has dicho lo mismo y has cumplido tu palabra. Carlos Betancourt, el presidente de la Zona Comercial Abierta de Triana, gracias por atender a la COPE una vez más. Un abrazo.
Un abrazo, siempre un placer.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Para qué tener intermediarios si puedes comprar directamente? Más de 700 empresas te esperan en la zona industrial de Arinaga para que compres de forma cómoda, inteligente y económica. Muebles, hogar, bebidas, alimentación, moda, automoción, todo lo que necesitas lo tienes aquí. Zona Industrial de Arinaga, una autopista para tus compras.
La magia y la emoción de la música portuguesa llega al auditorio Alfredo Kraus con Marco Rodríguez, uno de los mejores fadistas de la actualidad. El domingo 12 de diciembre a las 8 de la tarde, déjate envolver por los acordes del fado y el potente directo de Marco Rodríguez. Recuerda, el 12 de diciembre en el auditorio Alfredo Kraus. Date prisa y compra ya tus entradas en auditorioalfredokraus.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Con la Navidad, aparte de los festejos propios de la fecha, llega también una cita ineludible con la Casa de Galicia en esa campaña de recogida de juguetes para los niños que menos tienen. Vamos a saludar al presidente de la Casa de Galicia, insisto, Albino Aneiros. Don Albino, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Bueno, buenos días. Voy a hablar contigo una vez más, Albino. Cuéntanos un poquito cómo va esa campaña. Parece que a buen ritmo, ¿no?
Sí, sabes que empezamos el día 15 del mes pasado y tal. Y bueno, ya llevamos más de 500 familias atendidas. Uh-huh. En este aspecto, pues hay que decir que estas familias vienen derivadas por servicios sociales de Cáritas y de los distintos departamentos de aquí, distritos de aquí de la ciudad, y de otros ayuntamientos. Uh-huh. Se ha hecho igual que el año pasado con el tema de protocolo COVID, y van escalonadamente. Y la verdad que vemos que las cifras pues son similares o quizás superiores a las del año pasado. Uh-huh. En ese aspecto, bien, bien.
¿El perfil del demandante ha cambiado en algo, don Albino?
Pues sí, bastante. Ya el año pasado veíamos a bastantes mujeres embarazadas Y hoy, pues mira, una anécdota de esta semana pasada, por la tarde se atendieron a 32 familias y el cómputo de niños eran 72 o 73, fíjate, que no sale, si miramos la estadística, por así decirlo, salen familias que tienen chiquillos jóvenes de 1, 2 o hasta 3.
Bueno, don Albino, ¿cómo podemos hacer nosotros? Porque en principio se está recogiendo las ayudas de las instituciones públicas, poco a poco ya de forma gradual, digamos, las particulares. ¿Qué tenemos que hacer para echar una mano?
Pues sí, la verdad que ahora se notamos más demanda de juguetes para desde bebé hasta los 4 años y de 7 a 12, que es, ya es un juguete complicado, ¿no? Un juguete complicado, pero donde más demanda hay es en la parte de niño, ¿no? De recién nacido. Y ahí estamos, nosotros siempre llamamos, ¿no? Apelamos a esa solidaridad que ahora se ve con esas recogidas que están llegando, ya la semana pasada tuvimos recogidas, y bueno, en principio, pues vamos a atender a todas esas demandas.
Bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no? De repente alguien que nos está escuchando quiere echar una mano, parece ser que hay más necesidad en juguetes de niños de 0 a 3 años y compra un juguete. Lo ideal sería un juguete nuevo, no uno que tenemos nosotros arrimado ahí, sino, hombre, los reyes ya sabemos que regalan pues juguetes nuevos para todos, ¿no? Por lo tanto, un juguete nuevo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Compramos el juguete y qué tenemos que hacer?
Exactamente, podemos, o si lo compramos, pues o ir a la sede de la Casa Galicia, en Salvador Cuyas, o en diferentes distritos, el ayuntamiento, la parte de servicios sociales, ha puesto unos puntos de recogida. Y si no queremos desplazarnos, pues también en nuestra web, en nuestras redes sociales, hay una cuenta solidaria donde nosotros nos encargamos de comprar el juguete.
O sea, tiene como una fila cero, ¿no? Más o menos parecido.
Sí, es un ingreso. Nosotros siempre decimos que, a ver, el juguete no se cuantifica por el valor. Cada uno aporta lo que desee. Lo único que sea nuevo.
Y ya para acabar, don Albino, porque al fin y al cabo ustedes organizan también la cabalgata. ¿Hay algo al respecto? ¿Vamos a tener una cabalgata tradicional como años anteriores, aparte de 2020, como 2019? ¿Qué se está pensando?
Si te digo la verdad, nosotros estamos en continuo contacto con el ayuntamiento, pero como las circunstancias del COVID van cambiando, pues nosotros no lo tenemos tan claro. O sea, lo que sí es lo que dijo el alcalde, lo que dijo el concejal, que sí, Reyes habrá, bien en formato audiovisual o presencial de recorrido de calles. Lo que no puedo decirte es cómo lo haremos ni cómo será, pero que sí habrá presencia. Están en las reuniones y yo creo que en estas fechas pues no nos concretarán algo.
Sí, pero será complicado la cabalgata de tradición, ¿no? Que corre la arteria principal de la capital, ¿no?
Sí, yo creo que eso está descartado, ¿eh? Creo, no te lo puedo decir, no soy el que indica eso, pero se hará un modelo similar al año pasado, recorrido por todos los barrios, y ahí estamos nosotros con nuestro cortejo, acompañando a los reyes y donde nos digan.
Albino Neiro, presidente de la Casa de Galicia, como siempre, un placer, gracias por atender a la COPE.
Pues muchas gracias, Javier, por difundir nuestra labor.
Nos vamos con Dire Straits. Nos vamos, pero volvemos, amenazamos con volver. Nos queda un minuto tan solo para llegar a las 12 de mediodía. Escucharemos el boletín informativo de los compañeros de la central y después, sobre las 2:05, si es aproximadamente, se pierdan el tiempo de análisis con periodistas. Hoy con Bernardo Sagastume, José Luis Reina. In other places, but the horns be blowing that sound way on down south, way on down south.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Dentro exactamente de 24 días, el próximo 1 de enero, la Comisión Europea debería tener encima de la mesa el documento del Gobierno español donde deben detallar en qué ha consistido la reforma de la reforma laboral. Lo de la fecha es importante porque España se juega a recibir 12.000 millones de euros de los fondos de recuperación europeos. Unos fondos vinculados a que nuestro país mantenga unos compromisos de estabilidad presupuestaria y económica. Bueno, a estas alturas ya sabemos que no será la derogación pactada entre PSOE y Podemos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, podrá vender el acuerdo como quiera, pero lo que llegue a Bruselas no será lo que Sánchez le prometió en el acuerdo de gobierno. Sea como sea, para cumplir con los socios europeos, el día 1 de enero, la reforma laboral tendría que estar aprobada, algo que con el tiempo que resta ya solo se podría hacer por decreto ley. Bueno, esto tampoco supone ningún problema para un gobierno que ha hecho precisamente de los decretos una forma de supervivencia política. Otra cosa es llegar a un acuerdo que ya tendría que haberse alcanzado en noviembre. Hoy se vuelven a reunir gobierno, patronal y sindicatos. ¿Dónde está el principal escollo? Bueno, pues en los contratos temporales. Los empresarios temen que la reforma endurezca este tipo de contratación que defienden para cubrir necesidades estacionales, como por ejemplo las campañas de verano o también ahora en Navidad. Mientras tanto, los sindicatos quieren limitarlo porque alegan que la temporalidad es muy alta. Los datos reflejan que en España el empleo temporal afecta a más de 4 millones de trabajadores y supone anualmente más de 20 millones de contratos. La temporalidad en nuestro país es del 20-26% del total de empleados, mientras que en Europa la media es del 15%. Pero la reforma laboral no es el único asunto que el gobierno debe cerrar antes de que termine este año. Hay otros dos anuncios estrella que tienen también fecha de caducidad. Por un lado, la rebaja del impuesto del suministro eléctrico del 21 al 10%. Fue una de las medidas que se puso en marcha para intentar abaratar la factura de la luz, aunque con los precios subiendo y disparados cada día, pues apenas se ha notado, apenas ha tenido éxito. Esa rebaja caduca el 31 de diciembre y por ahora el gobierno no ha dicho nada. Y por otro, está también la medida que modificó el IVA de las mascarillas del 21 al 4%. Esa rebaja también caduca el 31 de diciembre y sobre esto tampoco se ha pronunciado el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Así que mentalízate, el año que viene en esto también volveremos a pagar más. Es martes 7 de diciembre, un día que tiene otras noticias, además destacadas, que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Es una de las noticias del día y probablemente lo será también de esta próxima semana. La Comisión de Salud Pública acaba de acordar ampliar la vacunación contra el coronavirus a niños entre los 5 y los 11 años. Serán las regiones las que tengan la decisión sobre esta vacunación, que podría empezar a partir del 15 de diciembre. Esta franja de edad, de los 5 a los 11 años, Pilar, acumula la mayor incidencia de contagios por COVID, con más de 400 casos por cada 100.000 habitantes. Mira, pronunciabas ahora mismo, hablabas del precio de la luz, y mañana ese precio de la luz baja más de 100 euros. Este miércoles, sí, fíjate qué noticia buena estamos dando hoy. Este miércoles se quedará de media en 108 euros el megavatio hora, mientras que hoy lo estamos pagando a 211 euros. A ver si dura la racha, Pilar. Se cumplen 80 días de la erupción del volcán de La Palma. La sismicidad se ha reducido de forma considerable y los niveles de dióxido de azufre todavía siguen altos. Es cierto que, aunque se mantiene la tendencia descendente, los datos todavía se tienen que consolidar para poder hablar del final de la erupción. La lava ha afectado a casi 3.000 construcciones desde el inicio de la actividad volcánica. Por cierto, hablamos del tiempo. Un frente asociado a la borrasca Barra va a condicionar el tiempo en amplias zonas de España. 20 provincias repartidas por 10 comunidades van a verse afectadas a partir de este martes, sobre todo en la mitad norte peninsular. Hay avisos ya por rachas fuertes de viento, lluvia persistente, deshielo y olas de hasta 6 metros de altura. Se complicará mañana especialmente la vuelta a casa por el puente en el norte del país, donde habrá también fuertes nevadas. Y el Papa Francisco ha nombrado a dos nuevos obispos. José Ignacio Munilla, que hasta ahora era titular de la diócesis de San Sebastián, pasa a ser nuevo obispo de Orihuela Alicante. Y Jesús Pulido, que viene de ser secretario de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y director de la Biblioteca de Autores Cristianos, se convierte en el nuevo prelado de Coria Cáceres. Y contamos además que la Conferencia Episcopal Mexicana ha denunciado a través de un comunicado la violencia, hostigamientos y abusos de las autoridades que están sufriendo los migrantes en la frontera con Guatemala.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Atlético de Madrid se juega la Champions en Oporto.
Es uno de los partidos más importantes de la era de Simeone. El partido se juega en Portugal contra el Oporto, 9:00 p.m. Liga de Campeones, Europa League o quedar eliminado de Europa. Eso es lo que se juega el Atlético, que ahora mismo es cuarto del grupo. Para pasar a octavos de final de esta Liga de Campeones solo le vale la victoria. Y si el Milán le gana al Liverpool, meter más goles que los italianos. Para este partido, para el Milán-Liverpool, preocupan los atléticos este mensaje de Jürgen Klopp, el entrenador de los ingleses, que ya está clasificado como primero de grupo.
Sí, tenemos que rotar y vamos a rotar, eso está claro, ese es el titular. Los médicos me van a machacar si repito el mismo equipo, así que sí, haremos cambios.
Cambios en el equipo titular de Jürgen Klopp. Bueno, en el otro partido del día para equipos españoles es el Real Madrid-Inter, un punto para el equipo de Ancelotti le va a convertir en primero de grupo. Lo contamos todo en el tiempo de juego a partir de las 8:30 p.m.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cada mes, 1,5 millones de canarios lee Canarias 7 en Internet. Cada mes, 1,5 millones de canarios ve nuestros anuncios. A todos nuestros lectores y a nuestros anunciantes, 1,5 millones de gracias por hacernos líderes. Canarias 7. Todo lo mejor para Canarias.
Ahora puedes realizar el pedido online de tu bombona de butano Repsol en pidetubombona.repsol.es o en la app Bombona Butano Repsol y elige cuándo y dónde recibirla. Así de fácil. Además, puedes seguir intercambiándola en nuestras estaciones de servicio y en muchos más comercios. Infórmate en Repsol.es.
Llegaron las campanadas del mejor descanso. Primera campanada del lunes 6 al miércoles 8. Todos los colchones flex al costo. Sí, a precio de costo. Visita nuestras tiendas en Las Palmas, Vecindario, Maspalomas y Galdar. Llámanos al 928-03-3434.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Amorebieta en el partido de la 20ª jornada de la temporada. Te lo contará Cope Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este domingo al fútbol, Amorebieta, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, Cope Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Si eres amante de los deportes, de aventura, la naturaleza y del cine documental, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Field Tour 2021, 20 aniversario. Festival de outdoor número 1 en Europa en su gira por España, viernes 10 de diciembre, 8:00 p.m. en el Teatro Guiniguada. Pase único, entrada ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Patronato de Turismo de Gran Canaria, Kiss the Mountain, Lima Sport Canarias y Hotel Rural Las Calas.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:09 p.m. Echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti, cuéntanos.
Como saben, contarles que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha confirmado el primer caso de COVID-19 por variante Omicron registrado en Canarias en un hombre de mediana edad. El afectado tiene la pauta vacunal completa y llegaba a Gran Canaria procedente de Sudáfrica hace unos días. Y tras presentar síntomas compatibles con coronavirus y confirmarse su positivo mediante PCR, está cumpliendo aislamiento domiciliario como marca dicho protocolo. Además, este lunes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha apelado a coordinar en la Unión Europea las restricciones, pero no ha aclarado si España sopesa pedir las PCR a europeos vacunados.
Recordarán, el 24 de noviembre la OMS la consideró como variante de interés, de investigación, y a partir de ahí nosotros el 25 establecimos contactos con toda la red de laboratorios en nuestro país para la secuenciación, y a partir de ahí el día 26 la presidenta von der Leyen instó a los Estados miembros a adopción de medidas. España lo hizo con carácter inminente, exigiendo además de vacunación, prueba de diagnóstico de infección activa, bien PCR o test de antígeno a las personas que venían del cono sur, recordarán, y también la cuarentena y la limitación de vuelos. Por tanto, España está por la actuación coordinada en el seno de la Unión Europea, que es lo que nos da fuerza, porque juntos llegamos más lejos.
Mientras tanto, este jueves el Consejo de Gobierno aprobará la aplicación del certificado COVID a partir del próximo viernes hasta el 10 de enero. Va a ser voluntario y se pedirá en principio sobre todo en la hostelería. En cuanto a los comercios, contarles que si finalmente les exigieran implantar el certificado COVID en sus establecimientos sería un problema, porque muchos comercios no podrían asumir el coste de poner a una persona más solo para vigilar la entrada del documento. Carlos Betancourt, presidente de la zona comercial abierta de Triana, asegura y apunta que son algo escépticos y que debe ser la administración la que coordine qué es lo que se va a hacer finalmente para pedir este certificado si lo implantan en los comercios.
Esto puede ser bastante disruptivo. Nosotros queremos creer que por parte de la consejería se van a poner los medios suficientes para que esto no ocurra, y en caso de problemas, en caso de dudas, que se van a habilitar las suficientes líneas de comunicación, las que sean, desde WhatsApp, pasando por teléfono, lo que haga falta, inspectores in situ. Evidentemente esto requiere una formación específica por parte de, sobre todo, la policía local.
Y contarles que un total de 19.865 migrantes han llegado a las Islas Canarias de manera irregular entre el 1 de enero y el 30 de noviembre, lo que supone un 0,5% más que el mismo periodo de 2020.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las y media aproximadamente, 12:11, 12:12 ahora. Vamos con el tiempo de análisis. José Luis Reina, ¿qué tal? José, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, ¿qué tal?
Hola, Bernardo Sagastume, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues ya tenemos confirmado el primer caso de Omicron en Canarias. Se trata de un varón de mediana edad, llegó a Gran Canaria, procedente de Sudáfrica hace unos días, y además, también hay que decirlo, tiene la pauta vacunal completa. Preocupación, sobre todo a tenor de lo contagiosa, extremadamente contagiosa, dicen, que es este caso de Omicron, José Luis.
Bueno, eso que has dicho por último, dicen, porque es que, claro, depende del epidemiólogo de turno, ¿es la más peligrosa que ha existido hasta el momento o es una más? Al final, en fin, si se cumplen todas las medidas de seguridad, como se ha llevado haciendo hasta ahora, si se hace un aislamiento preventivo eficaz y demás, no tiene por qué haber ningún problema. Ahora bien, evidentemente, con la precaución máxima de que esa persona o los que puedan llegar de esos países donde más está existiendo esta variante vengan y no se conviertan en supercontagiadores, que este es el mayor peligro. No tanto por el daño de salud que pueda involucrar, porque hemos visto que al final tampoco parece que sea muy mortal, sino porque sí puede ocasionar otra vez mucho colapso en los hospitales, puede ocasionar un caos en pleno proceso navideño. Eso es lo que más me preocupa, pero sinceramente no le veo mayor recorrido a esta variante, solo que tiene un nombre muy atractivo para crear la alarma y poco más.
Hombre, fíjate que el último día, no sé si el último día que estuvimos hablando, la verdad es que no lo recuerdo bien, bueno, hace algunos días, ¿no? Estuve leyendo, yo recuerdo que leí por internet que parece ser que la vacuna se cubría en los casos de Omicron, a tenor de que este señor parece que tenía la doble pauta y se ha contagiado de Omicron, quizás a partir de ahí se pueden saltar un poquito las alarmas, ¿verdad? ¿Cómo lo ves?
Sí, pues mira, llevamos un año y medio largos con todo esto de la pandemia y el riesgo que tenemos de la propia pandemia se suma a el riesgo de alarmarse más o menos de lo necesario, ¿no? Y en esas vacilaciones estamos, ¿no? Porque vale la pena alarmarse cuando hay muchas opiniones médicas que hasta dicen que puede ser positiva la aparición de Omicron, porque todavía no se sabe exactamente cuál va a ser la incidencia de Omicron si es que llega y se difunde, ¿no? Porque, en definitiva, esto dependerá de tres factores de los que no sabemos su alcance. ¿Cuán transmisible es? ¿No? ¿Cuánto puede burlar la defensa, la respuesta inmunitaria que tenemos cada uno de los que nos hemos vacunado? Y una vez que contraes el virus y te da la enfermedad a través de Omicron, ¿qué virulencia tiene, ¿no? ¿Hasta dónde te afectaría esa enfermedad? ¿Si es más leve o si es más fuerte o si es más leve? Algunos hablan ahora de que tiene una genética parecida a la del virus del catarro y que entonces, bueno, pues por ese lado no sería tan peligrosa, ¿no? Y en ese momento uno se acuerda del vídeo este que hemos visto tantas veces de la médica sudafricana que había tratado a pacientes con esta variante y que decía que no había mucho de qué preocuparse, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, obviamente es noticia. Ahora decían en el boletín que ya estaba certificado un caso aquí, ¿no? Es noticia porque, bueno, al final estas noticias son las que van jalonando la historia del virus durante estos meses, ¿no? Pero bueno, a la espera de la Navidad y de los festejos y de la previsible reunión entre personas, bueno, hay que ser cuidadosos como mínimo, ¿no?
Pues sí, parece que los síntomas en principio son leves, pero es cierto, sabemos muy poquito de esta variante Omicron, pero bueno, no cabe la menor duda de que siempre es noticia y siempre alerta a diferentes sectores el hecho de que llegue aquí, que tarde o temprano iba a llegar, ¿no? Yo creo que todos lo teníamos muy claro. Lo que sí es cierto, José Luis, Bernardo, que no salimos de una para entrar en otra. La última vez estuvimos hablando con operadores turísticos, ¿no?, sobre si ellos ven la luz al final del túnel, y nos decían que sí, ya vemos la luz al final del túnel. Y fíjense ustedes lo que está pasando otra vez con cancelaciones, habida cuenta de las enormes medidas que están implantando los países, ahora con Reino Unido, esto de el certificado doble a la entrada, a la salida, con cuarentenas. Parece que nunca vamos a salir de esta, José Luis.
No, esto es un drama. Canarias tenía todas las esperanzas puestas y con razón en su temporada alta, la temporada alta del turismo, que es el invierno, y ahora resulta que en el invierno aparecen otra vez los contagios masivos en los países que más turistas nos traen y, por lo tanto, las restricciones que se unen a las restricciones añadidas de las fechas navideñas. Y entonces, claro, esto, sinceramente, pues es un verdadero drama. Sí es verdad que parece que no va a ser tan catastrófico porque sigue habiendo mucho flujo de turismo en Canarias, eso es verdad, pero sí va a afectar económicamente a una campaña que históricamente ha sido la campaña de referencia en Canarias. Ahora bien, Omicron, Delta Plus, restricciones, esto no sé cuándo va a tener su final. Parece que algunos gobiernos ya están intentando cambiar el nivel de alerta a su población y no medir tanto los contagios, sino medir la incidencia, las hospitalizaciones. Al final tendrá que llegar el momento en el que primero se pierda el miedo total, que yo creo que en ese punto sí lo hemos conseguido. Creo que hay menos miedo al coronavirus hoy que hace un año, que a pesar de las nuevas variantes y de los nuevos contagios, creo que la población tiene menos miedo. Ahora solo falta que los gobiernos sean consecuentes y apliquen las medidas restrictivas a otros parámetros y no solo a los contagios diarios, porque es que si no vamos a entrar en un sinfín de restricciones y va a ser el ratón que se muerde la cola y eso es muy peligroso, estancarse ahí.
Y sobre todo,
yo creo que alguna responsabilidad, perdón, tenemos los propios comunicadores, ¿no? Porque al final el índice de contagios ya no es la mejor manera de medir la parte más grave de toda esta pandemia, sino, como decías, los hospitalizados o incluso el índice de mortalidad, ¿no? Y bueno, el índice de contagiados a lo mejor nos puede dar titulares o nos puede dibujar unas curvas inquietantes, ¿no? Si lo ponemos en un eje de coordenadas y abscisas, pero la verdad es que quizá haya dejado de ser la mejor manera de tomarle la temperatura a esto, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver si agotamos o no las palabras del alfabeto griego, que saben ustedes que las variantes, por regla general, llevan precisamente esta denominación. Vamos a cambiar de asunto, aunque todo relacionado, la verdad, con la COVID. Ya nos gustaría a nosotros hablar de otra cosa, pero parece que ha resurgido otra vez la incidencia epidemiológica, ¿no? El certificado COVID, que saben ustedes que este fin de semana daba cobertura a la pretensión del Gobierno de Canarias, el Tribunal Superior de Justicia. Nosotros hemos hablado, Tribunal Superior de Justicia de Canarias, nosotros hemos hablado precisamente con el responsable de los empresarios de Triana sobre la posibilidad de que algunos establecimientos implementen este certificado COVID. Vamos a escuchar lo que nos decía Carlos Betancor.
esto puede ser bastante disruptivo. Nosotros queremos creer que por parte de la consejería se van a poner los medios suficientes para que esto no ocurra y en caso de problemas, en caso de dudas, que se van a habilitar las suficientes líneas de comunicación, las que sean, desde WhatsApp, pasando por teléfono, lo que haga falta, inspectores in situ, evidentemente esto...
Claro, es que uno se pone en la piel del empresario o del autónomo tener que pedir el certificado COVID y a partir de ahí surgen muchísimas dudas. Será a partir del 10 de diciembre, y hemos escuchado a Carlos Betancourt, que es el presidente de la zona comercial Triana. José Luis.
Sí, esto me recuerda cuando también se planteó que los recepcionistas de los hoteles hicieran el test de antígenos y todo este tipo de cosas, que no es la labor de estos profesionales, evidentemente. Vamos a ver, me parece una gran noticia para empezar que se haya aprobado esto por parte de la justicia en Canarias. Me parece un avance y me parece un positivo porque, entre otras cosas, eran los propios empresarios los que lo estaban pidiendo para un poco regular y tener, sobre todo, menos restricciones. Porque al final los beneficiados son tanto los clientes que van a un lugar seguro como los empresarios que pueden ofrecer más flexibilidad y puede haber más normalidad dentro de ese local. Dicho esto, ahora bien, hay que buscar el mecanismo, efectivamente. Tenemos la gran fortuna de que el certificado COVID al final lo podemos tener en el móvil, ¿no? En formato de... como una tarjetita digital. Bueno, no sé hasta qué punto puede ser complicado enseñarlo cuando te vengan a pedir, cuando se acerque un camarero a pedírtelo la bebida que vayas, oye, y enséñeme el pasaporte. Ahí no creo que se pierda mucho tiempo. El problema sería de seguridad, si hay personas que bien lo tienen falsificado, que no lo quieren presentar, ahí sí tiene que actuar la policía, pero dentro del local no creo que la logística sea tampoco, digamos, desmesurada, porque al final es un trámite más, es como si enseñar el DNI al portero para ver si eres menor de edad o mayor, pues lo mismo, pero incluso al camarero, mire, mi certificado, vale. En caso de que no lo tengas, el camarero ya tiene que alertar a las autoridades. Pero no me parece tampoco una logística, digamos, excepcional, ¿no?
Bueno, hasta hace poco, a tenor de lo que dice José Luis, también teníamos que inscribirnos, ¿no?, en los establecimientos. Sí, sí. Teníamos que poner nuestro nombre y DNI. Y eso es cierto que nos generó...
Se suponía que había que apuntarse.
Por lo menos los que yo fui, todos me lo pedían.
Bueno, yo, mira, por no hablar mal siempre de cómo nos comportamos aquí, ayer me encuentro con un amigo que venía de Alemania, ¿no? Había estado allá un par de semanitas y bueno, hizo vida normal y yendo a bares y a restaurantes. Allá se implementó también esto de enseñar en el móvil el certificado COVID para poder ingresar y cenar o con tomarte una copa, lo que fuera. Dice que el rigor a la hora de verificar si de verdad tenías el certificado era bastante escaso, ¿no? Por eso digo, a veces hablamos mal de las costumbres locales y esto es nada menos que Alemania, la admirada para tantas cosas Alemania. Dice que era solo sacar el móvil del bolsillo y ya el camarero o el maître te decía, bueno, pase, ¿no? Ni siquiera encendías la pantalla a veces, siquiera, ¿no?
Bueno, tampoco podemos obligar a hacer labores de policía a los camareros, ¿no?
Exactamente. A ver, dentro de todo, a mí me parece una parte rescatable de la medida del gobierno de Canarias es que haya cierta voluntariedad, ¿no?, para los establecimientos que quieran ampliar sus aforos, que se puedan o no apuntar a esto, ¿no? La voluntariedad, yo creo que en todos los órdenes es importante y no debemos acostumbrarnos a lo compulsivo, ¿no? No debemos acostumbrarnos a que las cosas se hagan solo porque hay un castigo ahí del otro lado si no las cumples, ¿no? Entonces me parece que esa parte, bueno, dentro de todo lo malo, es la parte rescatable.
En la conversación que tuvimos con Carlos Betancourt también le planteábamos la posibilidad de instalar cámaras en esa zona comercial abierta para evitar los casos de inseguridad que parece que se están viendo ahí, ¿no?, en la zona comercial de Triana y demás. Y esto sí que lleva un amplio debate, porque él decía que sí, que la zona comercial, los empresarios estaban de acuerdo, pero que él era muy complicado que las instituciones instalaran cámaras de seguridad ahí en la calle, ¿no?, por esto de la privacidad. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Sí o no, José Luis?
Bueno, es muy complicado, efectivamente, es un debate muy complicado. Existen casos, existen zonas en Canarias donde sí se han instalado, cámaras de seguridad, bueno, por poner algunos ejemplos, en Tenerife, en la zona de Las Verónicas, en su momento, en el cuadrilátero de La Laguna, hay cámaras porque se llevó ese debate y cuando creció la inseguridad y cuando las peleas se multiplicaron por seis, pues al final se instalaron las cámaras priorizando la seguridad a la privacidad. Ahora bien, es un debate muy complejo porque ¿es realmente Triana un lugar tan peligroso como para... como para la instalación de esas cámaras te están privando de libertad, te guste más o te guste menos, y luego legalmente lo tienes que formular muy bien. Yo entiendo que los empresarios quieran tener la máxima seguridad, pero no considero que la zona comercial de Triana, la cual conozco bien, todavía tenga unos índices de peligrosidad que inviten a las instituciones a instalar cámaras, sinceramente. Pueden haber incidentes aislados. Se reúnen muchos jóvenes los fines de semana, pero eso se soluciona con policías, no con cámaras, creo, ¿no?
¿Verdad?
Este debate siempre está. Al fin y al cabo, la libertad y la seguridad parecen dos fuerzas que se contraponen, ¿no? Y más en el mundo moderno. Las cámaras de seguridad se supone que son para vigilar a los malos, ¿no? Y no a los buenos, pero claro, por ahí pasamos todos y sobre todo los buenos, ¿no? Entonces, no deja de ser polémico. Es cierto también que las cámaras de seguridad cumplen una colaboración importante a la hora de la seguridad ciudadana, ¿no? Y incluso, ¿se acordarán ustedes el caso de Iván Robaina, el chico que lo molieron a palos hasta la muerte en la zona del puerto? Eso fue en 2008, ¿no? Y en parte se pudo averiguar cómo fue todo gracias a las cámaras de seguridad, que no eran apuntando a la calle y al tránsito normal y corriente, sino a los bancos,
si no recuerdo, sí.
¿No? De los bancos, ¿no? Pero cumplieron su función, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que la zona de Triana ha empeorado en materia de seguridad, o al menos en la sensación de inseguridad que hay muchos de los que viven o frecuentamos esa zona. Y basta con tener amigos que tengan tiendas, que tengan su casa ahí, que vayan a cada rato, porque es el comentario de los últimos meses. No estamos inventándonos nada. Eso es una... Ya digo, nos dirán que los índices delictivos son menores. Yo estoy hablando de la sensación de inseguridad. ¿Por qué? Porque se habla y se comenta muchísimo, y esa sensación existe.
Vamos a cambiar de asunto. Estados Unidos ha confirmado su boicot diplomático, no deportivo, a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Lo que dice el país norteamericano es por el genocidio y crímenes contra la humanidad que persiste en Xinjiang, así como otros abusos de derechos humanos en China. Ha respondido ya el país, y ha dicho China, ha respondido y ha dicho... Estados Unidos pagará un precio por su mal hacer. Se vienen curvas y esto también incluso lo podríamos extrapolar al Mundial de Fútbol de Qatar, donde todos sabemos que también se vulneran derechos fundamentales, ¿no, José Luis?
Sí, bueno, sí. Lo de Estados Unidos ya es un caso que se ha repetido en algún momento de la historia con China o en su momento con la Unión Soviética, esa especie de guerra fría con estos gestos simbólicos de disputa que al final, bueno, más allá de eso que dice Estados Unidos, de esos derechos que no se cumplen, seguramente haya muchas más tensiones geopolíticas, comerciales detrás de todo esto. Las relaciones ahora no son buenas y esto es un pulso más, un guiño más de esa tensión entre dos superpotencias. Por lo tanto, cada uno está en su papel. Me parece valiente la decisión de Biden, me parece valiente. También me parece lógica lo de no prohibir la representación deportiva, porque imagínate que los deportistas norteamericanos que se iban preparando a diario y ahora le dicen que no tienen que ir. Bueno, con ese boicot político, pues bueno, un episodio de tensión más entre dos superpotencias y yo creo que se quedará ahí como un guiño, ¿no? En cambio, lo del Mundial de Qatar sí me parece más llamativo, porque ahí sí es verdad que se ha hecho público por parte del encargado de ese Mundial que, oiga, la homosexualidad puede venir, pero no se estén dando besitos en la grada, ni mucho menos. Esto me parece un disparate. Esto me parece un disparate teniendo en cuenta que en el fútbol también van muchos valores y van a participar en el Mundial muchos países que han ayudado mucho a que esos valores se hayan consolidado. Y me sorprende todavía que ningún país haya tomado una decisión al respecto. Estamos yendo a un país a disputar un torneo donde han dicho claramente que vas a tener un problema si te gusta alguien de tu mismo sexo. Esto me parece muy llamativo, que todavía ningún país libre haya tomado ninguna decisión al respecto. Confío en que llegue ese momento, porque me parece, cada vez que veo las declaraciones, me asusto realmente, ¿no?
Desde que lo diga uno, creo yo, desde que uno se alinee en contra de ir a ese Mundial de Qatar, y si es un país importante, ¿no?, con mucha tradición futbolística y además con muchos éxitos, me da la impresión de que van a ir los demás. Ya hemos escuchado algunos escarceos, algunos futbolistas, ¿no? Creo que Toni Kroos dijo algo, el jugador del Real Madrid, del alemán, ¿no? Dice que es un delito, que no se garantiza la seguridad, incluso de los inmigrantes y demás. Vamos a ver qué pasa. No queda mucho para el Mundial de Qatar, pero ojo porque se pueden ir precipitando los acontecimientos. Bernardo, ¿cómo lo ves?
Sí, queda un año, porque se jugará además en fechas extrañas a los mundiales, ¿no? Que suelen ser en el verano boreal. Bueno, la verdad es que en todo esto se mezclan muchas cosas, ¿no? Por un lado, los gobiernos y sus actuaciones o sobreactuaciones. Por otro lado, bueno, la actitud individual que pueda tener un deportista. Y por el otro, la utilización del deporte profesional para propaganda, ¿no? Para propaganda, ya sea de un régimen político determinado, ya sea unas ideas determinadas, ¿no? El fútbol y el deporte profesional se está utilizando como altavoz para muchas causas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, normalmente se hace para aquellas de los que dominan el discurso público, ¿no? Pensemos en esos futbolistas ingleses que ponen rodilla en tierra antes de cada partido. Me parece infumable, absolutamente infumable, ¿no? Porque yo creo que no conviene mezclar hasta tal punto las cosas para que todos los partidos tengan que ver. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué siguen con esto de Black Lives Matter en el fútbol inglés? Porque nadie se atreve a decir que no, y el que se atreve a decir que no está condenado al ostracismo. Eso también es una actitud totalitaria, tanto como la del gobierno chino, al que le van a hacer un boicot de los Juegos Olímpicos, y tanto como la intolerancia con los homosexuales que se exhibe en Qatar, ¿no? Entonces, los discursos dominantes no son siempre de los gobiernos, a veces son de otro tipo, y también nos tenemos que resistir en esos casos.
Uh-huh. Y ya para acabar, ven ustedes a Manolo Domínguez como la gran Manuel Domínguez como la gran alternativa del Partido Popular para conseguir ese voto perdido aquí en Canarias. Seguramente será el presidente del Partido Popular y por ende, ya veremos, pero por regla general también será el candidato en las elecciones que tenemos en un año y medio. Reina.
Bueno, tampoco tenía mucho más donde elegir el Partido Popular en Canarias, sinceramente. La etapa de Australia fue una etapa de transición. Parecía que no era la candidata adecuada, desde luego, porque no era un perfil regenerador, no era un perfil que ilusionaba al electorado joven, no era un perfil para atraer votos, en mi opinión. Y Manolo Domínguez, bueno, pues es un político bueno, consolidado en su municipio como alcalde, en los realejos, parece que tiene una trayectoria local muy importante, y es de esos políticos que ahora se encuentran con el gran propósito de volver a recuperar casi nada los votos perdidos del Partido Popular en Canarias. Yo tengo mis dudas, Javier, sinceramente. Conozco su trayectoria municipal, es interesante, pero para liderar un partido tan grande como el Partido Popular, y sobre todo para que ese partido remonte en Canarias en unas situaciones excepcionales, quizás sería más adecuado otro perfil, un poquito más carismático, con mayor recorrido. No lo sé, tengo mis dudas, pero bueno, evidentemente vamos a darle un margen a ver cómo se va comportando, qué va diciendo y qué va haciendo, pero desde luego la labor que tiene es muy compleja, es muy compleja.
Bernardo.
Sí, tiene muchísima tarea por delante, y si quiere trabajar y está dispuesto a trabajar, va a tener que trabajar muchísimo, porque el Partido Popular se ha desdibujado notoriamente en las islas en los últimos años. Tiene una dirigencia que está altísimamente burocratizada, porque la inmensa mayoría tiene la política como única actividad en su vida, y en caso de no ser así, son funcionarios en excedencia, o sea, sus cuadros dirigentes no están conectados con la realidad del que sale a la calle a ganarse el dinero con su trabajo o que tiene una empresa. Esa es una pérdida de contacto con la realidad que ha sufrido el Partido Popular en Canarias en los últimos años y de que puede costar muy caro. De cara al futuro, su única esperanza es un turnismo de índole nacional, ¿no? Que una ola de rechazo a Pedro Sánchez, finalmente ellos la puedan surfear y conseguir, gracias a ese impulso de índole nacional, todo lo que no pueden lograr por iniciativa propia, ¿no? Y esa es la gran dificultad que tiene el PP, ¿no? Solo podrá alcanzar posiciones de poder, de gobierno en Canarias, si le favorece una ola nacional. Salvo que nos dé Manolo Domínguez una sorpresa y sea el hombre indicado para hacer resucitar a este partido.
Pues veremos qué ocurre, sea como sea lo contaremos. José Luis, como siempre, un abrazo, a cuidarse mucho, gracias.
Muchas gracias, abrazo.
Lo mismo. Adiós. Bernardo, gracias, a cuidarse mucho.
Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La magia y la emoción de la música portuguesa llega al auditorio Alfredo Kraus con Marco Rodríguez, uno de los mejores fadistas de la actualidad. El domingo 12 de diciembre a las 8 de la tarde, déjate envolver por los acordes del fado y el potente directo de Marco Rodríguez. Recuerda, el 12 de diciembre en el auditorio Alfredo Kraus. Date prisa y compra ya tus entradas en auditorioalfredokraus.es.
Definición del plan perfecto para estas fechas: visitar Teror, dejarse llevar por el olor de la dulcería Benítez, entrar y probar nuestros ricos polvorones, un delicioso merengue o simplemente disfrutar de una carta muy especial de desayunos y meriendas en nuestra cafetería. ¿Necesitas algo más para un día redondo? Dulcería Benítez, más de 80 años endulzando tus navidades.
La Navidad vuelve al Teatro Pérez Galdós. Disfruta en estas fechas de una programación pensada para toda la familia. Espectáculos infantiles como Amelia en la Ciudad de la Ilusión y Borondonia, y musicales como El Tiempo entre Costuras. Juntos hacemos Navidad. Todo esto y mucho más te espera en el Teatro Pérez Galdós. Consulta nuestra programación en teatroperezgaldos.es y compra ya tus entradas.
En Alcampo hemos renovado todas nuestras instalaciones. Tenemos 7 mostradores, como son mostrador de carnicería, panadería, pescadería, quesos, charcutería, platos preparados y una nueva cafetería. Ven a conocerlos y disfruta de los mejores precios.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Llegaron las campanadas del mejor descanso. Primera campanada del lunes 6 al miércoles 8. Todos los colchones Flex al costo. Sí, a precio de costo. Visita nuestras tiendas en Las Palmas, Vecindario, Maspalomas y Galdar. Llámanos al 928-03-3434.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenada, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:38, un poquito más tarde de lo habitual, pero siempre fiel a la cita. Echamos un vistazo a la actualidad. Queremos saber en qué asuntos trabaja la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Carla.
Pues Javier, para los informativos, contarles que hablaremos sobre inmigración, sobre esa variante Omicron que ya se ha detectado aquí en Canarias. También hablaremos sobre turismo, porque estamos muy pendientes por esa preocupación e inquietud en los hoteleros de Canarias por la nueva medida del Reino Unido que entra hoy en vigor, ya que los viajeros van a tener que acreditar una prueba negativa antes de volar. Lo hablaremos con Nicolás Villalobos, también ha estado en nuestros micrófonos Antonio Hormiga, José María Mañaricúa, que es presidente de la patronal hotelera tanto de Las Palmas, y Antonio Hormiga de Fuerteventura. Además, también hay otros temas que destacar. También hablaremos con empresarios y un poco pues conocer el comercio y cómo están yendo las ventas de cara a estas Navidades. Así que estaré y lo contaremos todo a la 1:20 y 2:10 también a nivel regional y local.
Lo escucharemos con muchísima atención. Gracias, Carla. 12:39, vamos con el apunte turístico. Hoy con Manuel Florido. Es un placer volver a saludarle. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenos días, Manuel.
Muy buenas tardes. Saludos a todos los oyentes de la cadena COPE. Bueno. Muy bien aquí en el sur de la isla, trabajando un poquito.
¿Qué tal por el sur de la isla, Manuel? Se nota la alegría, pero ya decía el presidente de la FED, José María Mañaricúa, que existe preocupación, ¿no?, por el devenir y sobre todo por las cancelaciones que se están viendo. Tú que regentas un hotel muy, muy, muy reconocido, por cierto, Santa Mónica Suite, ¿cómo está la cosa por ahí?
Bien, nosotros seguimos con ocupaciones altas. Siempre es normal que se ralentice un poco la venta en estas fechas. Siempre hay un parón después del puente de la institución, que todavía estamos en el ahora, y hasta unos días antes de lo que es Nochebuena. Es cierto que se está notando que se ralentiza esto un poquito más que otras veces, y la incertidumbre que hay es con respecto a, sobre todo, al turismo británico, ¿verdad? Sí. Si bien en Gran Canaria hay más alemanes y escandinavos que británicos, pero británicos que afectan mucho a Lanzarote, Tenerife, pues la incertidumbre creada que hay con la nueva cepa que está saliendo, y bueno, y el hecho de que el Reino Unido haya decidido a partir de hoy pues introducir nuevas medidas, y los británicos tienen que hacer un PCR aunque estén vacunados. La verdad es que esta noticia pues crea un poco de incertidumbre, y vamos a ver cómo evoluciona esto a partir de ahora.
Manuel, ¿el perfil del turista ha cambiado después de la COVID? No sé, ¿piden otras cosas? ¿Son más sensibles o más descuidados? Yo creo que no. ¿Ha cambiado en algo? ¿Se ha notado el perfil del turista? Tú que trabajas sobre todo con alemanes.
Sí, bueno, hay de todo, ¿eh? La verdad es que valoran muchísimo las medidas que se toman en los establecimientos turísticos. Y nosotros seguimos manteniendo la distancia de seguridad, sigue habiendo gel hidroalcohólico y, bueno, evidentemente la obligatoriedad en zonas de interior de llevar la mascarilla puesta. Pero, en definitiva, ellos están realmente asombrados con el comportamiento de la sociedad canaria. Hay muchos extranjeros que nos comentan que se asombran cuando van a la ciudad de Las Palmas, por ejemplo, a núcleos urbanos, y ven que la gente, de manera ya cotidiana, lleva las mascarillas puestas. En sus países no funcionan así. Son un poco más laxos a la hora de tomar estas medidas. Y ellos lo valoran de manera positiva.
Es decir, que implantar el certificado COVID, entiendo, con los extranjeros, por lo menos no vamos a tener ningún tipo de inconveniente, porque además lo entienden, ¿no?
Sí, lo entienden. Y de hecho, nosotros, por ejemplo, este invierno ahí está yendo muy bien hasta ahora, que estamos viendo lo que está ocurriendo con la nueva variante y con la medida que ha adoptado el Reino Unido, porque en estos países de origen no nos olvidemos que ellos están peor que nosotros. Si bien llevamos 2 semanas con un incremento importante y exponencial de casi el doble en contagios, pero Canarias y España es un país modelo a nivel europeo en cuanto a la forma de llevar a cabo el COVID, aparte de máscara. Y ahí hay que felicitarse también.
Desde luego que sí. Posiblemente, veremos lo que ocurre, pero a tenor de la incidencia que tenemos en Gran Canaria y Tenerife, vamos a centrarnos en nuestra isla, Manuel. Gran Canaria posiblemente suba a nivel 2 este jueves. ¿Complica en algo la actividad diaria, el pasar de nivel 1 a nivel 2 desde el punto de vista turístico a la hora de gestionar un hotel, o no se nota tanto las diferencias entre la fase 1 y la fase 2?
Tiene mucho que ver también con la ocupación que tienes, ¿eh? Porque la presión es mayor cuando la ocupación es alta y tienes que tomar estas medidas. De todas maneras, pues, repito, como esto ha sido una montaña rusa en el último año y medio, pues yo creo que ya nos sabemos adaptar de manera sencilla a esto, y siempre y cuando la ocupación no sea alta, que también te limitan esa ocupación, pues es una cuestión de aforos al final. Tanto nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho es hacer diferentes turnos de desayuno y cena para evitar esas aglomeraciones que puedan provocar que la sensibilidad con respecto al nivel de contagio. Lo que sí nos preocupa es, estamos en Navidades en todos los países del mundo, y sabemos todo lo que implica esto, mayor concentración de personas, claro. Y vamos a ver qué ocurre después de Navidades.
Sí. Hay muchísima incertidumbre para 2022, ¿eh? Y eso que se esperaba unos niveles de ocupación realmente sorprendentes, ¿no? Incluso por encima de 2019.
Sí, nadie esperó nunca esperamos tener una ocupación tan elevada como la que hemos tenido este invierno hasta ahora. La preocupación es qué va a pasar en enero y febrero. Porque yo creo que en Navidades prácticamente, salvo que ocurra una catástrofe, lo que son las Navidades, la ocupación va a ser bastante alta en todos los, en distintos sitios, aquí en Canarias me refiero, y bueno, la incertidumbre que hay es qué va a pasar después.
Vamos a ver qué es lo que ocurre. Desde luego hay muchísima incertidumbre y no tenemos ninguna bolita mágica para saber qué es lo que va a ocurrir después, porque todos estamos muy pendientes de los contagios que se pueden establecer o no en Navidad. Y para minimizarlo, Manuel, una vez más tenemos que lanzar, ¿verdad?, que no cabe otra, un mensaje de precaución, ¿no?, que sigan cumpliendo de forma estricta las restricciones sanitarias. No cabe la menor duda, porque esto es lo que realmente nos va a sacar de esta crisis sanitaria y, por supuesto, la vacunación, claro, faltaría más.
Sí, seguir como hasta ahora, porque somos unos campeones. Hay que reconocer la labor realizada desde Sanidad y extendida a toda la sociedad canaria. Y bueno, y nada, paciencia, tranquilidad, no volverse locos, brindar en familia, pero sin mezclar mucho, sin volvernos locos, y bueno, y esto pasará.
Manuel Florido, como siempre, un placer, a cuidarse mucho, abrazos.
Venga, gracias, Javier. Un saludo a todos, de verdad, buen día.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma.
Nos vamos hasta Santa Lucía de Tirajana. Están celebrando la festividad de su patrona, que saben ustedes, el día grande es el próximo lunes, ¿no? El 13 de diciembre. Hay muchísimas actividades organizadas y vamos a conocer qué es lo que nos queda por delante. Para ello saludamos a Néstor Sánchez, que es miembro de la Comisión de Fiesta de Santa Lucía de Tirajana y Los Labradores. Hola, Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Gracias por la invitación.
Nada, para nosotros es un placer hablar con ustedes, sobre todo hablando de fiestas patronales. Bueno, ¿qué es lo que tenemos por delante? ¿Qué es lo que nos queda? Todavía tenemos el día grande.
Pues nos queda casi todo, porque hoy oficialmente arrancan las fiestas con el pregón, esta tarde, en la parroquia, en el templo parroquial. El encargado de dar este pregón pues será Marco Moreno, el presidente de Tibisena. Uh-huh. Saben que en Santa Lucía pues tenemos ese centro de interpretación de la fortaleza, donde todavía se está investigando mucho en esa zona aborigen de nuestro pueblo. Pues será el encargado de dar el pistoletazo de salida a estas fiestas. Uh-huh. A partir de ahí, pues ya mañana será un día dedicado totalmente a los niños, con muchísimas actividades, espectáculos, también, por ejemplo, con un clown que llega desde Chile, Carcocha, en el mundo de los clowns. Uh-huh. Es muy muy conocido y vamos a tener la suerte de tenerlo en nuestro pueblo. Y a partir de ahí, pues los actos siempre adaptados a la situación en la que estamos. Uh-huh. Ahora mismo por el COVID no van a ser unas fiestas normales, no vamos a tener la romería de los labradores, esa última romería.
Qué pena, Néstor, con lo sí. bonita que es esa romería. El casco de Santa Lucía de Tirajana es precioso, ¿verdad? Y verlo repleto. Exacto. De gente ahí con esas caídas, con ese barranco ahí, la verdad es que es súper bonito. Este año no lo vamos a tener, pero bueno, el año que viene seguro que sí.
Sí, además, importantísima romería, porque es la que da el cierre al calendario de romerías del año normalmente, y donde se congrega casi que el mayor número de personas a degustar también nuestros productos del pueblo, como el mejunje, las aceitunas, mantecados, el aceite. Así que es una pena no poder disfrutar de esa romería este año. Tenemos también más actividades este primer fin de semana, con Noche de la Música el próximo sábado día 11, donde tendremos al Mariachi Gran Canaria. Y luego vamos a tener un espectáculo musical que se titula De la Raíz a la Tierra, con la participación de Ciro Corujo y de Manuel Estupiñán. Uh-huh. Y con la suerte de poder disfrutar también de Vicente Pérez al timple y Manuel Adrián Misa a la guitarra. Uh-huh. Las entradas de todos estos actos, quiero recordar, Javier, que son gratuitas, pero uh-huh. que hay que retirarlas anteriormente, porque la situación nos ha obligado a hacerlo en un recinto estable, en un recinto seguro, donde tenemos que